Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 2 de agosto, empezando ya este octavo mes del año, con mucho gusto ya para platicar con todos ustedes sobre un tema que espero resulte de su total interés. Esta mañana estaremos platicando prácticamente con una especialista que usted ya conoce, la he escuchado muchas veces aquí en Radio Metrópoli, sobre temas hídricos, sobre el tema de la defensa del agua. Para ser preciso, platicaremos hoy sobre qué se debe hacer con el CIAPA, recomendaciones desde la sociedad civil con María González Valencia, directora de IMDEC AC, que repito, ella es pues una conocedora, una experta en temas hídricos que ha venido manejando esta agenda, entre otras más, desde hace muchos, muchos años, así que esperemos que resulte de su interés el tema. Ahorita la presento formalmente, nada más le estoy planteando el tema. Por lo pronto, le saluda en este micrófono, le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, así como siempre también agradezco a Luz Valdadena, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Saúl Reveles en esta mañana en controles, gracias obviamente a ambos, y ya listo para tener este espacio de agenda local totalmente en vivo, repito, el sábado 2 de agosto. Pero también quiero agradecerle a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión del programa, y asimismo quienes nos hacen el favor también de escuchar en el podcast que tenemos en noticia.com, en Spotify y otras muchas plataformas donde Agenda Local y obviamente Notisistema está al tanto y disponible para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, y bueno, repito, pues ya prácticamente listos para iniciar. Antes de ello, déjenme nada más recordarles líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Pero pues ya prácticamente, repito, listos para tener este programa, y bueno, para cerrar este bloque donde doy ahora sí que los avisos o la parte introductoria, comentarle que el libro que esta mañana tenemos para usted, el libro que le queremos compartir, se llama El Agua en México, Actores, Sectores y Paradigmas para una Transformación Social y Ecológica. Es una publicación de la Fundación Frederick Elbert, así que si le interesa esta publicación, con muchísimo gusto está a su disposición. Me manda usted su mensaje por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda ingresar a donde está colgada en línea, y usted puede descargar de forma gratuita y seguro este libro, repito, El Agua en México, Actores, Sectores y Paradigmas para una Transformación Social y Ecológica. Dicho esto, pues tiempo de empezar ya, ahora sí formalmente, esta charla con obviamente María González Valencia. Le decía, ella es directora de IMDEC y además es activista en materia de defensa del agua y de la tierra desde hace muchos, muchos años, y me da muchísimo gusto tener conmigo aquí en Agenda Local a María para que platiquemos, para que nos diga qué se debe hacer con el CIAPA y obviamente cuáles son las recomendaciones que ella, como especialista, entre otros activistas de la sociedad civil, han planteado para que por fin tengamos una institución que sea eficiente, que sea eficaz, que dé agua con calidad, que tenga una buena administración, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor parece, María, que estoy haciendo una carta a Niño Dios muy anticipada, pero bueno, esa será la tónica. Buenos días y bienvenida.
Hola Enrique, muy buenos días y saludos a todo el auditorio. Y como bien mencionas, pues hoy estaremos hablando de un tema fundamental para nuestra ciudad, que es el agua potable y el organismo público operador del agua, que es el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA. Y que, bueno, pues se encuentra en un momento pues muy crítico, en el cual el CIAPA pues debe tener una reestructuración de fondo. Pero en primer lugar, lo que nosotros estamos proponiendo es que esa reestructuración debe de ser de la mano de la sociedad. Es decir, no se vale que solamente las autoridades estatales propongan una reestructuración del organismo operador. Tiene que ser una reestructuración en donde la voz y la participación de todos los actores y de todos los sectores pues se construya de esa forma, esa reestructuración urgente del CIAPA. Aquí estamos hablando de las universidades, estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los especialistas, estamos hablando de la ciudadanía afectada en los barrios, en las colonias y de las organizaciones, tanto de defensa de agua, de territorio y de derechos humanos. Todas y todos debemos de participar en esta reestructuración y no debe de ser una reestructuración impuesta. Esta sería, digamos, nuestra primera reflexión con la que me gustaría abrir esta reflexión en tu programa, Enrique.
Y muy válida y muy pertinente además, María. Pero, a ver, te plantearía, empecemos, el tiempo no nos va a dar para que hablemos de todos los problemas que enfrenta el CIAPA en estos momentos, pero de manera muy breve. Ahora sí, que ustedes, tú en lo particular como una experta en materia prácticamente el manejo de agua y defensa del territorio, pero también el tema de los derechos humanos en materia justamente de accesibilidad al agua, entre otros muchos aspectos más. Como directora también de esta importante organización que ha venido defendiendo mucho el tema también de las causas del agua desde Temaca y muchas cosas más, de manera muy breve, ¿cuáles, según la perspectiva de ustedes de la sociedad civil, son los principales problemas que enfrenta el CIAPA y que deberíamos todos, radioescuchas, autoridades, especialistas, todos deberíamos empezar a tener en la mira como, efectivamente, por ahí tendría que ser la ruta? ¿Cuáles son esos problemas?
Mira, nosotros estamos, tenemos un diagnóstico que no voy a profundizar porque nos llevaría mucho tiempo, pero nosotros hemos detectado alrededor de 15 grandes problemas. Y a partir de estas 15 graves problemáticas, hemos propuesto seis grandes ejes que el CIAPA debe de transformar y son en los que me voy a detener. El primero es que nosotros consideramos que el primero, o sea, debe ser la ciudadanización y la democratización del organismo operador. Es decir, en donde la ciudadanía tengamos voz y voto en la toma de decisiones del organismo operador. Esto nos parece fundamental. Desde luego, en este momento, por toda la coyuntura, las tarifas justas que garanticen el principio de asequibilidad, es decir, que todas y todos tengamos acceso a agua potable dentro de nuestras condiciones y nuestros contextos sociales y económicos, y que estas tarifas, digamos, sean, pues proporcionen justicia y no proporcionen inequidad. El tercer eje central, que también en este momento está, digamos, en todos los escándalos por los que atraviesa actualmente el CIAPA, tiene que ver con poner un alto a la corrupción, poner un alto al acaparamiento y a la privatización de nuestra agua. Y ligado al tema de la democratización del organismo operador, es muy importante el acceso a la información, a la participación y a la rendición de cuentas. Este es otro eje en el que el CIAPA está totalmente pues atrasado, es muy opaca su gestión y tiene que avanzar en proporcionarnos información, dejarnos participar como sociedad y también rendirnos cuenta. Luego hay otros ejes que son de los más sensibles para la ciudadanía, que desde luego es que el CIAPA cumpla con su objetivo central, que es garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento en el área metropolitana de Guadalajara y a los municipios a los que corresponde. Es decir, agua y saneamiento para todos, garantizando su acceso equitativo y sostenible. Algo fundamental es el agua potable y la salud como un derecho y como un bien común. O sea, no podemos olvidar la salud, y ese es un tema pendiente del agua que estamos recibiendo y de las consecuencias a nuestra salud que todavía no se están estudiando y que todavía no se están transparentando y reconociendo por parte de las autoridades estatales. El eje 7, y casi cierro, es la modernización tecnológica del CIAPA. El CIAPA es un organismo, a comparación de otros a nivel nacional y a nivel internacional, muy atrasado en tecnología. Y aquí estamos proponiendo, por supuesto, que se modernice tecnológicamente para que detecte fugas y las corrija en tiempo real y de manera inmediata a través de tecnología pues computarizada, digitalizada, que se reparen las tuberías. Actualmente estamos perdiendo la mitad del agua que va en la red, el 50% del agua ya la estamos perdiendo en la red del CIAPA, y desde luego, pues, esto que es tan sensible y tan urgente y de lo más importante, que es el monitoreo de la calidad y de la cantidad de agua en tiempo real, que nos garantice el cuidado de las fuentes, que nos garantice el cuidado también de nuestra salud. Y finalmente, el acceso a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento. Este eje 8 es fundamental porque, por ejemplo, solo lo ligaría con el tema de auditorías. Auditorías internas, auditorías externas que se le han hecho al organismo operador. Por lo menos nosotros hemos hecho un análisis desde 2014 a 2025 y en ningún caso ha habido justicia. En ningún caso ha habido justicia. O sea, las sanciones son mínimas, no hay destituciones del cargo, no hay denuncias penales, no hay profundización de las sanciones. Entonces, este eje 8 es fundamental. Entonces, nosotros estamos planteando estos 8 ejes, pero por la coyuntura actual, nosotros queremos y estamos proponiendo que entremos por el primer eje, democratizar el sistema operador, y el segundo eje, tarifas justas, y el tercer eje, alto a la corrupción. O sea, como que estos ejes en este momento para reestructurar el organismo operador son claves.
A ver, yo creo, María, no sé tú qué opines, igual amigos radioescuchan, ya saben que aquí en Agenda Local hay libertad de expresión y se vale emitir todos nuestros puntos de vista y todos son bien, bien recibidos. Y recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62, donde ya estamos recibiendo sus participaciones. Un rato más las haremos aquí de voz pública. Pero bueno, yo creo, María, que en este momento el CIAPA ya no tiene caso decir que atraviesa una de las mayores crisis en su historia, porque eso ya es evidente, ¿no? El que no crea que el CIAPA está en una severa crisis es porque seguramente no se da cuenta el exceso de socavones, el exceso de falta de mantenimiento en las redes hidrosanitarias con los desasolves que tuvieron haberse dado previo a las lluvias para que no se encharcara o taponea tanto. Tenemos ahí el tema de la calidad del agua, reportes de que todavía ahorita sigue saliendo agua de con color. Antes era agua incolor, ahora sale agua con color, a veces con aromas no tan agradables, etcétera, etcétera. Que eso es lo que nosotros vemos como ciudadanos en la calle. No veíamos todo el desorden administrativo aparentemente que existe dentro de la institución. Ahora empieza a salir, como tú dijiste, con algunos aparentes escándalos de corrupción o de contrataciones indebidas, como se ha planteado, etcétera, etcétera. Pero bueno, el CIAPA, creo yo, amerita una cirugía mayor, si no es que buscar otro tipo de cosas, una gran reingeniería. Pero en este momento, ¿por dónde tendría que darle? Porque de alguna manera tiene que empezar el gobierno. Hay que recordar que el CIAPA es un OPD estatal, de parte intermunicipal, nada más tiene el nombre. Es una dependencia estatal, es una dependencia del gobierno del estado como organismo público descentralizado, vamos poniéndolo con todas sus letras sobre la mesa. ¿Por dónde tendría que empezar el gobierno, María, para reestructurarlo, buscando generar condiciones para que esas acciones preventivas sean eficientes, o meternos de lleno a las partes correctivas que se necesitan en la calle? Porque no va a dar para las dos, esa es la realidad. No se pueden atender las dos aristas al mismo tiempo. Habrá quien diga, sí, sí se puede, es muy complejo. o empiezas a reestructurar toda la parte orgánica, administrativa, jurídica, procedimientos, compras, equipamientos y demás, o te metes de lleno a las calles a resolver todas las problemáticas que tienen. Si me permites, María, te la dejo para que la vayas reflexionando, porque me piden que vayamos a la pausa y regresamos mismo para no cortarte luego la inspiración ahí cuando empieces a dar la respuesta. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, esta mañana platicando sobre temas de, bueno, o más preciso, qué hacer con el CIAPA, ¿no? ¿Cuáles son las rutas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el CIAPA? Platicando con María González Valencia, directora de INDEC, Asociación Civil, además de una activista en la defensa del agua desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, retomando, María, te preguntaba yo esa larga pregunta que parece, decía yo, y te parece como para hacer toda una tesis y demás. ¿Por dónde empezar? Veámoslo de esta manera. Si hipotéticamente hablando te mandara a hablar Pablo Lemus para decirte, María, ya escuché tus pronunciamientos ahí en Agenda Local, me gustó mucho lo que dijiste, te voy a hacer caso, ¿por dónde le damos? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por la parte interna de la del organismo, del CIAPA, la institución? Y en todo caso, ¿cuáles son las partes internas que tendrías tú que priorizar? ¿O por la parte externa? Nos vamos a lo que está, cómo se refleja el CIAPA en la calle y en el servicio que le da a los usuarios y por dónde darle.
Bueno, nosotros consideramos que en primer lugar tenemos que cuidar, y esa sería nuestra primera reflexión a las autoridades estatales y a la ciudadanía en general. O sea, tenemos que cuidar que la reestructuración del CIAPA se haga desde dos carriles. El primero es que siga siendo un organismo público. Es decir, es fundamental que el agua sea gestionada de manera pública y no sea gestionada de manera privada.
Importantísimo. O sea,
que no vaya a un proceso, digamos, de privatización. Es decir, como el organismo está ahorcado financieramente, está en crisis, está totalmente colapsado, ¿quién lo va a rescatar? Esa es la primera pregunta. Y nuestra fundamentación es que al ser el agua un bien común, al ser el agua un bien común para la vida, un derecho humano, debe de ser gestionado de manera pública. Entonces, esa sería la primera arista que hay que cuidar, que la reestructuración del organismo, sea que se le mantenga el mismo nombre, sea que se le cambie de nombre, etcétera, sea público el organismo. Esa sería la primera. La segunda es que...
Perdón, María, ¿y público y estatal, como es ahorita, o tendría que regresar a ser metropolitano de veras en esa conjunción de que todos los municipios aportan?
Bueno, digamos, esa podría ser una discusión, debe ser una discusión importante, pero lo más importante es que sea público. Es decir, que sea público, ya sea que sea manejado intermunicipal, ya sea que sea un organismo estatal, pero que sea público, ¿no? Primer lugar. Segundo lugar, que realmente el objetivo central del organismo sea garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento a la ciudadanía. Y en esa perspectiva es fundamental que los derechos de prelación, es decir, que en primer lugar el agua sea proporcionada para consumo humano, que en primer lugar el agua sea potable para consumo humano, y después, pero no con prioridad, para otros usos, ¿no? Y lo que está pasando en este momento es que el CIAPA, además de todos los problemas que enfrenta, pues se ha convertido en una agencia de factibilidades. Y entonces, no necesariamente el agua está siendo proporcionada en su primer lugar para consumo humano, agua potable para consumo humano. O sea, hay otros intereses, sobre todo de los desarrollos inmobiliarios y del crecimiento vertical de esta ciudad de manera acelerada, en donde pues el organismo está también interactuando, ¿no? Entonces, Ese sería el otro elemento. Por eso yo digo que tienen que ser dos carriles. En primer lugar, ser un organismo público, en todo momento cuidar su gestión pública, no privatizar el organismo. Segundo lugar, derecho humano al agua y al saneamiento. Agua potable en primer lugar. Eso es algo clave en cualquier propuesta de reestructuración de donde venga que se vaya a plantear. Lo otro que nosotros estamos proponiendo es que si de verdad el gobernador Pablo Lemus, ahora que ha hecho declaraciones con los megatarifazos, con la corrupción que se ha destapado en la nómina por el caso de la conductora Elizabeth Castro, debe de empezar pues realmente poniendo ejemplos de que quiere entrar a un proceso de reestructuración del organismo operador. ¿Y eso qué significaría? Eso significaría que se sancione a los funcionarios responsables de estos últimos casos de corrupción. Es decir, la reestructuración del organismo operador debería de iniciar con la destitución del director actual del CIAPA. El director actual del CIAPA, en un periodo muy corto, su director Antonio Juárez Trueba, pues lleva escándalos de corrupción, o sea, lleva que en su equipo directivo hay personas que están vinculadas o estuvieron vinculadas a empresas inmobiliarias, que en las administraciones pasadas el CIAPA entregó contratos, por ejemplo. O que, por ejemplo, este caso de contratación de una persona que no cumplió con el perfil técnico, que se está ocultando la información, que no se está transparentando, que no se está garantizando esa dimensión que yo mencionaba, la cuarta, del acceso a la información, a la rendición de cuentas, pues sería lo mínimo para dar un ejemplo de que queremos reestructurar. Reestructurar el organismo significa que debe de haber sanciones. Entonces nosotros estamos esperando que realmente esas auditorías internas y externas generen una rendición de cuenta real y generen sanciones. Entonces, esos elementos para nosotros son clave, ¿no? Ahora, no podemos ver el CIAPA, su reestructuración, si no lo vemos de una manera integral, Enrique. Uh-huh. Creo que eso también es fundamental. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Pero todos los ejes que nosotros estamos proponiendo están interrelacionados, ¿no? Uno tiene que ver con el otro, o sea, es un tema, digamos, integral. Por lo tanto, el CIAPA en su reestructuración tiene que plantearse en ambos sentidos, o sea, su reestructuración interna y su eficiencia externa. Porque a la ciudadanía, digamos, o sea, el CIAPA no se puede meter a reestructurar y pues no nos va a llegar el agua o no. O sea, el CIAPA tiene que seguir cumpliendo con sus funciones mientras se reestructura el organismo. Y eso significa que tiene que ser integral en los dos carriles. Y para nosotros el tema de corrupción y de democratizar el organismo operador serían los dos pasos iniciales por donde el CIAPA tiene que empezar. Cuando hablamos de la democratización del organismo operador, nosotros hemos revisado todas las instancias que tiene el CIAPA, las cuales tendríamos que nuevamente entrar a reestructurar. Porque, por ejemplo, si hablamos de la comisión tarifaria, que es un tema muy sensible ahorita para la ciudadanía por el primer tarifazo y este segundo mega tarifazo. La comisión tarifaria es el organismo que propone, ¿no?, el tabulador, ¿no?, de lo que tenemos que pagar los ciudadanos por el servicio del agua. Y es el organismo que contiene, digamos, o sea, que en esencia está más representado socialmente. Sin embargo, ¿cómo se decide la comisión tarifaria? La decide la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno solamente tiene una silla para sociedad civil, para una organización vecinal, Y todas las demás sillas están ocupadas por los empresarios y por las autoridades municipales, estatales y por los directivos del CIAPA. Pero ¿quién decide qué ciudadanos entran a la comisión tarifaria? La Junta de Gobierno. ¿Cómo lo decide la Junta de Gobierno? Los ayuntamientos, o sea, para que una organización vecinal pueda ser parte de la comisión tarifaria, tiene que estar inscrita en los ayuntamientos. Si no está inscrita en los ayuntamientos, no procede. Y los ayuntamientos son quienes le entregan a la Junta de Gobierno la lista de organizaciones vecinales, y la Junta Tarifaria decide, la Junta de Administración, decide quiénes entran. Eso, por ejemplo, tendría que cambiar, ¿no? Porque muchas veces los comités vecinales pues responden a intereses de los partidos políticos o de los ayuntamientos, ¿no? O sea, no son tan ciudadanos, no son tan sociales. Entonces, ese control social en todos los organismos, en todas las instancias del CIAPA, tiene que estar presente. Y creemos que ahorita es importante aprovechar esta coyuntura de corrupción para ver si es cierto que el gobierno estatal quiere reestructurar, y quiere reestructurar de fondo.
Pues hay que dar una buena y muy interesante pregunta sobre la mesa, María, porque la verdad es que de ahí partiría mucha, más que un tema de voluntad política, que lo implicaría sin duda alguna, hablamos de un tema de congruencia y sobre todo de sensibilidad y de escuchar a todas las voces que se están planteando en la sociedad civil, en la academia, en las colonias, en las cúpulas empresariales, y por qué no hasta los mismos partidos políticos, pero ojalá que lo vean sin partidizarse las cosas, ¿no? Que obviamente se entienda la importancia, como dijiste tú, que el agua es un bien común, es un derecho, entonces que se entienda la importancia bajo este hilo conductor. Si me lo permites, María, tiempo de hacer la siguiente pausa del programa y regresamos para hacer algunos comentarios más antes de darle uso de la palabra a nuestros radioescuchas. Continuamos aquí en la Agenda Local, hablando sobre el tema de qué hacer con el CIAPA, y bueno, ya ahorita lo comentaba nuestra invitada María González Valencia, directora de Integase, que pues está sobre la mesa el tema, lo planteamos, el tema de una reestructuración a fondo que ya anunció el gobernador Pablo Lemus que se requiere, y que bueno, ese planteamiento es yo creo que coincide muchísima gente, que se tiene que hacer algo, algunos a mayor profundidad, otros menos, pero todos yo creo que coincidíamos en que algo debería de hacerse. Es importante decirle, amigo radioescucha, María, creo que es importante precisar que no el 100% del área metropolitana de Guadalajara, no el 100% del territorio del área metropolitana de Guadalajara es receptora del servicio de agua a través del CIAPA. Hay algunas otras partes, fraccionamientos, colonias, delegaciones, rancherías, incluso comunidades que el agua les llega o por el propio municipio en el que viven. Ellos tienen su propia dirección de agua potable en cada municipio y ellos se encargan con sus pozos municipales de hacerle llegar agua a dichas partes. O hay otros que son desarrolladores, que son organismos operadores autónomos, que son fraccionadores que tienen concesiones de pozos, ellos tienen sus propios pozos y abastecen a sus residentes en su condominio, hay fraccionamientos, hay colonias que tienen sus propios pozos y ellos le surten el agua a sus residentes. Es importante decirlo porque esta problemática a veces de mala calidad del agua y eso no es ahí. Acá estamos hablando del tema del CIAPA, que es el grueso de la mayoría de los municipios metropolitanos, pero repito, no es el 100% del territorio, importante precisarlo, aunque la apuesta era cuando iba acabando el gobierno anterior de Enrique Alfaro, la apuesta era que el CIAPA tuviera el 100% ahora sí de la cobertura, y empezaron a ver que los municipios cedieran sus pozos, sus plantas de tratamiento, sus redes de tuberías y demás, y obviamente sus usuarios pasaran al padrón del CIAPA. Esa era la tendencia, pero con lo que está pasando, bueno, primero organizan y ponen orden en la casa y luego vemos que se amplíe la familia, ¿no? Por ahí dirían. Entonces, en ese sentido, y aclarando esto, María, el tema, tú tocabas en el bloque anterior dos aspectos que creo que es importante retomar ahorita, antes de dar el uso de la palabra a nuestros escuchas, que son muchos, así que de manera breve te plantearía o te preguntaría tu opinión. Puntos específicos del tema del combate a la corrupción en el CIAPA, ¿por dónde? Y es de igual manera el tema de cómo determinar una tarifa justa, ¿por dónde? Al final también el tema de las tarifas es un asunto complejo, porque no necesariamente va a dejar satisfechos a todos con lo que se tenga que técnicamente en justicia social cobrar. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde sería una alternativa que tendríamos que darle?
Bueno, creo que has tocado un tema también fundamental, que son los municipios, ¿no? Y ahí también, pues, es muy importante, pues, volver a recordar que la responsabilidad, digamos, constitucional, ¿no?, de proporcionar el acceso al agua potable y al saneamiento, pues, les corresponde efectivamente a los municipios. Por lo tanto, en esta reestructuración del CIAPA o de este organismo intermunicipal, los municipios tienen que jugar un papel relevante. Eso es algo también fundamental, o sea, autoridades municipales. Sin embargo, también los municipios no se pueden, digamos, como lavar las manos. Es decir, el CIAPA, digamos, está en este momento con todas estas deficiencias. Sin embargo, los municipios son responsables del acceso al agua potable en sus territorios, ¿no? Y muchas veces lo que estamos viendo, digamos, en todo este debate, es que también los municipios, pues, no le están entrando adecuadamente en su responsabilidad, y también están usando algunos presidentes municipales, presidentas municipales, esta coyuntura, digamos, para un golpeteo entre partidos, ¿no? O sea, un golpeteo entre colores. Eso también es peligroso, y porque se puede quedar solamente ahí en esos golpeteos, digamos, políticos, mediáticos. Entonces, creo que ese es un tema clave, el de los municipios. Ahí está una responsabilidad, o está la responsabilidad fundamental. Y en relación al combate a la corrupción, como te comentaba al inicio del programa, por ejemplo, nosotros hemos hecho un recuento de las auditorías, tanto internas como externas, que se le han hecho al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado CIAPA desde 2014 hasta 2025, ¿no? Y en todas estas auditorías internas y externas, pues en realidad no ha habido sanciones, ¿no? O sea, no ha habido sanciones que lleven a hacer justicia, ¿no?, a todos los temas de corrupción por los que ha atravesado el organismo, ¿no? Que ha sido desde malversación de fondos, ¿no? O sea, un tema, digamos, de corrupción que tiene que ver con temas financieros, ¿no? Y hay otro nivel de auditorías que son auditorías de desempeño. Es decir, si el organismo realmente ha sido un organismo eficiente a nivel interno, o sea, toda la parte orgánica que tú mencionas, y tanto auditorías técnicas, financieras y de desempeño, que son los tres tipos de auditorías que se le pueden hacer a estos organismos, ha salido reprobado el CIAPA, ¿no? Y en ningún caso, o sea, no ha habido sanciones realmente importantes. Por lo tanto, en este momento no deberíamos dejar pasar estas situaciones, digamos, de conflictos de interés, de tráfico de influencias y de desviación del poder, que están siendo, digamos, en este momento comprobadas y de manera muy visible con solamente un tema: revisemos nómina, ¿no? O sea, revisemos nómina, revisemos el personal sindicalizado y revisemos el personal de confianza. Y ese personal de confianza, pues, ¿de dónde viene? ¿A qué intereses corresponde? En fin, o sea, ese es un gran trabajo que tenemos que hacer. Entonces, por eso nosotros insistimos en que el gobernador, en primer lugar, para reestructurar, tendría que empezar por sanciones a la corrupción. Y tiene de dónde, tiene casos que lo justifican, es decir, que por los cuales se podría empezar a poner orden en el organismo. Entonces, hasta ahí te dejaría sobre corrupción. O sea, creo que es un gran tema, y creo que eso también le daría legitimidad al organismo. O sea, el organismo pasa por un proceso de mucho descrédito por parte de la ciudadanía, porque no nos está proporcionando agua potable, porque está violando el derecho humano al agua y al saneamiento de manera sistemática. Y empezar por la corrupción creo que es de los temas también que le daría mayor legitimidad al CIAPA.
Muy bien, pues si me permites, es tiempo de empezar a dar salida a las opiniones del público, María, porque si no luego me come el tiempo y lamentablemente a veces termino ofreciendo disculpas porque no alcanzo a sacar todas las opiniones del auditorio. Recordarles, amigos radioescuchas, quienes están solicitando que les comparta el link para descargar el libro de esta mañana, que tiene claramente en materia de agua, con mucho gusto, aunque no los mencione al aire, pues les paso ahí por WhatsApp y Telegram el link para que ustedes puedan descargarlo. Repito, aunque no los mencione al aire, pero bueno, con muchísimo gusto vamos empezando el tema. Y bueno, por ahí nos hace el favor de escribir Genaro Romo Vital, que dice: un reto el funcionamiento adecuado del CIAPA. Es lo que opina don Genaro Romo Vital, a quien le mandamos un fuerte abrazo también, don Genaro, por estar siempre al pendiente de nosotros. Pero tiene razón usted, un gran reto el funcionamiento adecuado del CIAPA. Por acá don Adolfo Chiqueldrube nos dice: precisamente por ser un OPD el CIAPA puede hacer lo que quiere y sin autoridades encima. Es la opinión de don Adolfo Chiqueldruber. Tú, María, con toda confianza me dices dónde ahí ve de generar tus opiniones, donde tú te interese también generar tu reflexión, por favor, ¿no? Agustín Alvarado, de Jardín San José, te pregunta que cómo desde tu puesto tú apoyas a la comunidad, y dice sobre el comentario que si dejamos colapsar el CIAPA, creo que nunca hemos tenido un sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, porque nunca ha sido potable el agua y vivimos sus consecuencias. Y te pregunta tu opinión al respecto, don Agustín Alvarado.
Bueno, bueno, solamente un poquito desde nuestra posición. Pues nosotros como organización social, digamos, acompañamos, ¿no?, diferentes comunidades, luchas, organizaciones en defensa de agua y territorio. Y en este momento, todo lo que ahorita yo estoy compartiendo es el trabajo de dos campañas, una que se llama El CIAPA Corrupto, en donde la ciudadanía denuncia, ¿no?, todo lo que está ocurriendo con el organismo operador, y otra que se llama El CIAPA Que Queremos, Agua para la Vida y No para el Negocio. Y es esta campaña en la que estamos construyendo estas propuestas desde la ciudadanía para exigirlas, ponerlas a las autoridades, y que esta reestructuración efectivamente de este organismo intermunicipal se haga desde la voz de la gente, ¿no? Que ese es, digamos, nuestro principal objetivo, que se cumpla el derecho humano al agua y al saneamiento, y que las personas seamos escuchadas, pero que tengamos también un control social sobre nuestra agua.
Por acá nos dice, Ildefonso: desde hace más de 5 años detecté agua amarilla del CIAPA a la colonia. Publicaron en televisión la problemática. Comenté que en el sistema de tratamiento de agua no se le agrega sulfato de aluminio, que es un floculante y quita impurezas. Me respondieron que no lo usan por caro en el CIAPA, así que no mejorará la situación. Es lo que nos dice Ildefonso. Que eso también, a raíz de esta participación, María, que nos deja don Ildefonso, abre también la puerta para decir, digo, no necesariamente es un tema de corrupción, pero qué tipo de productos, qué tipo de insumos, qué tipo de consumibles y la calidad de los materiales que el CIEP adquiere para poder prestar el servicio también es un tema sustantivo.
Sí, es fundamental. O sea, aquí el CIAPA realmente no ha transparentado con estudios, ¿no? En donde haya control social, es decir, que haya inspección comunitaria, lo que está pasando con toda esta agua tamarindosa, chocolatosa, agua turbia, ¿no? Entonces, por eso para nosotros el control social de nuestra agua es clave. Pues la ciudadanía de verdad en este momento más que nunca tenemos que involucrarnos en esta reestructuración del CIAPA para estar presente, digamos, en todos los tramos de acción del organismo operador del agua, ¿no? Y fíjate, contrariamente en los últimos años en materia, digamos, de tratamiento, las auditorías detectaron que se incrementó los costos por tratamiento en un 29%, ¿no? Sin embargo, el agua, o el deterioro, digamos, de la calidad del agua, pues agravó. Es decir, se invirtió más dinero en tratar y lo que vimos como consecuencia o resultado es el empeoramiento del agua potable, del agua que recibimos las y los ciudadanos que estamos... que pertenecemos pues al CIAPA, ¿no? Que nuestros hogares están conectados al sistema. Entonces ahí también hay una serie de contradicciones entre los manejos de los presupuestos y los resultados reales de la calidad del agua. Y por eso, Enrique, para nosotros es importantísimo que esta reestructuración sea integral y que coloque también estos dos rieles, ¿no? El interno, que tiene que ver con su reestructuración interna, con sanear, digamos, al organismo en cuestiones de corrupción, y la externa, que fundamentalmente nos tendrían que garantizar calidad del agua y saneamiento y tarifas justas, ¿no?
Muy bien, si me permite, vamos a la última pausa del programa y regresamos para seguir sacando las participaciones del público. Volvemos en unos minutos. Bloque final de Agenda Local, tiempo de seguir sacando sus participaciones para que no nos coma el tiempo. Empecemos por acá. Tenemos un reporte de Marcela Rodríguez, dice que hay un mega socavón por la calle Santa Mónica 934, que está frente al Parque Alcalde en la Colonia Artesanos. Y dice, este es mega socavón, es responsable del CIAPA y del municipio de Guadalajara, es lo que denuncia Marcela Rodríguez, hablando de deficiencias. Bueno, ahí está ya el reporte al aire, Marcela, esperemos que se atienda a la brevedad, porque si no, luego los socavones son chiquitos, no los atienden a tiempo, se hacen mega socavones y ahí están consecuencias como la que pasó en la avenida Malecón, por ejemplo, que ahí salieron hasta personas afectadas. Un siguiente reporte, aquí me pide la persona que sea anónimo. María, te quieren contactar porque quieren plantearte unos temas de corrupción que pasan dentro del CIAPA y me preguntan que dónde pueden localizarte.
Muy bien, gracias Enrique y a la persona que manda este comentario. Pueden escribirnos un correo electrónico, voy a dar la cuenta a IMDEC, es imds.comunica@gmail.com. Entonces, si nos mandan un correo, vuelvo a repetir, imdec.comunica@gmail.com, ahí podemos entrar en contacto.
Muy bien, por acá nos dice Francisca López, que manda salud, dice, es urgente la construcción de pozos de captación pluvial, se desperdicia mucha agua durante las lluvias, ese es todo un tema aparte, ¿no? Coincido con ella, es todo un tema aparte. Ahora resulta con que tenemos a veces en algunos nuevos desarrollos hay tres tuberías, la de agua potable, la de drenaje y la pluvial, pero la pluvial terminan ya yéndose en la calle a conectarse al del drenaje, entonces es lo mismo. Entonces, coincido ahí, María.
Sí, efectivamente, o sea, esta situación del CIAPA, ¿no? Pues tiene que ver con un modelo de gestión y de administración del agua en Jalisco y en México, que pues ya hemos demostrado, ¿no?, con muchos casos, con muchas situaciones, pues que es un modelo, digamos, que ya es obsoleto, ¿no? Un modelo que responde al mercado, un modelo que responde a la ganancia y que no está basado, digamos, en gestionar y administrar el agua, respetando, digamos, el ciclo socionatural del agua o en soluciones basadas en la naturaleza. Efectivamente, lo que la radioescucha nos está compartiendo es fundamental. O sea, esta gestión del agua, pues además de que debe de ser pública, debe de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, también debe de garantizar sostenibilidad, es decir, el cuidado de esas fuentes de agua y preservar el agua para las generaciones presentes y futuras. Esto también, digamos, cuando hablamos de modernización tecnológica o de ciencia avanzada, ahí todo el tema, digamos, de ecotecnologías es fundamental, ¿no? O sea, transitar también hacia esas otras formas, ¿no?, de administrar y de gestionar el agua.
Por acá no me dejan su nombre, nada más nos dicen, dice, solo para comentar que en mi colonia no falta el agua y llega limpia, o sea, ahí no hay problemas, es lo que nos dice una radioescucha. Qué bueno que con usted no tenga ese problema. Por acá nos dice el señor Velázquez, está muy bonito lo que comenta la señora María, pero muy falta de realidad. Terminar con tanta corrupción de tantos años en el escritorio se ve bonito, gracias, es lo que nos dice por acá el señor Velázquez. De igual manera, por acá el señor Rafael Montero nos dice, te manda a felicitar, primero que nada, Rafael Montero te manda a felicitar, María, por tu trabajo. Dice, es difícil resolver siempre y cuando haya voluntad política. Dice, es fácil de resolver siempre y cuando haya voluntad política. Tristemente, el organismo se convirtió en la agencia de colocación de personas recomendadas o encargos de los políticos del gobierno estatal. Mientras el Ejecutivo tenga las manos metidas ahí, no habrá mejoras, es lo que nos dice Rafael Montero. ¿No sé qué hacer un comentario, María?
Bueno, hay decir que pues es importante, ¿no?, que la ciudadanía realmente pues tomemos en nuestras manos el organismo operador. Creo que es fundamental, ¿no?, porque estamos hablando de pues el agua, ¿no?, y del agua que pues sin ella no podríamos desde luego subsistir, y que pues desde nuestro punto de vista está demostrado que cuando la ciudadanía toma el control social del agua, puede transformar para bien. Y en este sentido también yo quisiera mencionar, Enrique, o sea, por ejemplo, algo que no es lejano, es muy cercano. O sea, los propios colonias, ¿no?, que tienen sus propios sistemas, ¿no?, sus sistemas vecinales o sus sistemas comunitarios, que llamaríamos, ¿no?, que sí existen. Por ejemplo, Chapalita, ¿no? Chapalita, los propios ciudadanos son quienes gestionan y administran su agua, y ellos están en un momento totalmente distinto al de los ciudadanos, en donde es el Estado, digamos, quien nos gestiona el agua. Es decir, hay muchas pruebas o muestras de que cuando la ciudadanía realmente entramos en ese control social de nuestra agua, pues las cosas pueden cambiar. Entonces, no es imposible, si nos organizamos como sociedad, lo podemos lograr. O sea, eso sí, ese mensaje positivo hay que mandarlo. Además, las autoridades tienen que garantizar el derecho, es decir, es una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso le diría yo al Radio Escucha, que no nos desanimemos, que al contrario, es momento de activarnos como sociedad.
Por acá nos dice la señora Sara, dice, tuvimos una semana y media con una fuga de agua, de gran cantidad de agua que se tiró hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos para que de forma inmediata se atienda esta problemática, ya que nos quejamos por la falta de agua y son los primeros que la desperdician? Una propuesta, que haya penalización al CIAPA por cada día que no atienda una fuga o se le disminuye el porcentaje por falta de atención. Y además plantea la misma señora Sara, dice que valdría mucho la pena que ningún organismo de dependencia mejor dicho, que sea una investigación en todas las dependencias, organismos, para ver cuántos casos hay como el de Eli Castro en otras instancias del gobierno, ¿no? Entonces ahí está también el planteamiento de la señora Sara. Por acá nos dice Héctor Salazar, la solución CIAPA está en resolver la corrupción, empezando por despedir al corrupto director, después a los trabajadores déspotas, es lo que dice Héctor Salazar. José Reynoso dice, me parece sería bueno, María, que investigaran la relación del CIAPA con las grandes, con los grandes deudores, porque el CIAPA es implacable con el ciudadano común y también con los despachos, y que contrata inútilmente, ¿no? Ahí está otro planteamiento que te hace, te propone José Reynoso, que investiguen ustedes también. Por este lado, Roberto Coronado dice, desde mi punto de vista, el CIAPA tan tan corrompido que sea difícilmente reestructurado en muy poco tiempo, necesita de un buen ingeniero que ponga en orden la dependencia, es lo que nos dice, repito, Roberto Coronado. Por acá, de igual forma, Verónica Ramírez, además del color del agua que hemos recibido, llega también con mal olor. Gracias por abordar el tema, nos dice Verónica Ramírez. Qué bueno, Verónica, que le esté gustando el tema. Y de igual forma, por acá, antes de pedirte una opinión, María, sobre todo lo que escuchan, lo que dicen los radioescuchas, dice por acá la señora María Luz Gutiérrez, gracias por el programa. Bueno, dice siempre nutritivo. Y bueno, obviamente, qué bueno que le guste, señora María. Y dice, gracias a la invitada por todo lo aportado con sabiduría. Es lo que te dice también la señora María de la Luz. Y bueno, no tengas algún comentario ahorita antes de soltar las siguientes últimas. Bueno, déjame irme ya con las últimas preguntas, porque estoy viendo el tiempo, que ya prácticamente estamos por despedirnos. Yo pensando que seguíamos más. Por acá, Marcela Rodríguez nos vuelve a hacer el favor de llamar y te pregunta que si puedes ir más despacio, el teléfono o tu correo, donde pueden localizarte también.
Sí, bueno, para ya casi despedirnos, pueden seguir estas dos campañas, el CIAPA corrupto y el CIAPA que queremos agua para la vida y no para el negocio, en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de IDAC, también a través de las redes sociales de CIAPA corrupto y de las redes sociales de UPOJAS. Se termina con P, UPOJAS. Nos pueden escribir al siguiente correo electrónico indec.comunica@gmail.com. Ahora, es muy importante también en este momento, Enrique, pues no dejar de lado, los trabajadores del CIAPA tienen que salir.
Muy bien, María. Pues lamentablemente ya nos tenemos que ir. Discúlpame que te ande cortando la idea, pero agradecerte el favor y su atención, María, por acompañarnos esta mañana.